Hermanos, algunos nombres siempre van juntos. Romeo y Julieta. Antonio y Cleopatra. En la Biblia. Sansón y Dalila. Y Acab y Jezabel. Vamos a estudiar hoy una pareja. Y ahí cuando se encuentra el uno en la Biblia, siempre se encuentra al otro. Vamos primero a Hechos 18 y vamos a leer de ellos primero ahí. Vamos a hablar hoy de Aquila y Priscila. Sus nombres siempre van juntos. Ahora, mientras están buscando el texto Hechos 18, vamos a pensar en la situación del apóstol Pablo al llegar a este texto. El apóstol Pablo está predicando el Evangelio de Jesucristo. Este es su segundo viaje para predicar el Evangelio, y él y sus compañeros, eran Silas y Timoteo, y a veces Lucas, llegaron a Grecia, o sea, a Europa, por primera vez en Hechos capítulo 16. ¿Pero qué les había pasado en el camino? Al llegar a Filipos, le echaron a Pablo en la cárcel. Luego, cuando llegó a Tesalónica, le botaron del pueblo. Entonces fue a Berea, le botaron de Berea también. Al llegar a Atenas, un grupito le escuchó, pero la mayor parte de la gente se burló de él y dejó solamente un pequeño grupito. De ahí envió a Timoteo a Macedonia y fue solo a una ciudad grande y una ciudad bastante fea en cuanto a lo moral, Corinto. Y yo puedo imaginar a Pablo llegando solo a Corinto, sin amigos, sin conocer a nadie, solito después de haber sido golpeado y rechazado. Dice Pablo que en ese tiempo estaba en medio de angustias y aflicción. Así dijo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 3, 7. Una pregunta, y pueden levantar la mano si quieren. ¿Cuántos de ustedes llegaron solos aquí a esta gran ciudad de Nueva York? ¿Cuántos llegaron solos? Algunos, ¿verdad? Algunos. Sin casi tener amigos. ¿Y cómo habrían llegado? Un poco nervioso, ¿verdad, hermano Tibaquirá? Bueno, al menos tenía dirección a dónde llegar. ¿Y Pablo habría tenido dirección a dónde llegar? Quizás no, no sabemos. Pero llegó solo, y como él dijo, en medio de angustias y aflicción. Pero a veces, hermanos, cuando estamos más desesperados, cuando nos sentimos más solitarios, ¿qué hace Dios? Pone a alguien en nuestro camino para animarnos y edificarnos. Así fue el caso de Pablo. ¿Y a quiénes puso Dios en el camino de Pablo? Aquila y Priscila. Vamos a leer 18, 1 a 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Llega Pablo solitario y ahí se encuentra con Aquila y Priscila. ¿Y qué sabemos de ellos, de este texto? Bueno, no sabemos si eran cristianos antes de llegar a Corinto o no. Quizás Pablo les convirtió, o quizás hubieran sido ya cristianos, habrían oído entonces el Evangelio en Roma. Solamente sabemos que Aquila era de Ponto. Ponto es una provincia en el norte de lo que llamamos hoy en día Turquía. Y algunos sugieren que quizás Priscila no hubiese sido de raza judía, porque menciona que Aquila sí era judío y no menciona en cuanto a Priscila, pero no sabemos por seguro. Y dice el texto que habían salido de Roma, ¿por qué? Dice la última parte de 2. por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos saliesen de Roma. Claudio era el emperador romano, el César. Una cosa interesante, tenemos un dato histórico que nos dice algo acerca de eso. El historiador Suetonios, él mencionó eso. Dice que Claudio expulsó a los judíos de Roma en el año 49 debido a agitaciones instigadas por Crestus. Algunos piensan que quizás Suetonio habría oído Cristo como Crestus, y quizás los judíos estaban ya peleando acerca del cristianismo, y Claudio hubiese dicho, fueran todos, fueran todos. Es una posibilidad. Pero, a fin de cuentas, lo que tenemos aquí son dos refugiados, que tuvieron que salir de su pueblo, y quizás al llegar a Corinto habrían dicho, ¿y por qué Dios quería que nosotros nos fuéramos de Roma? Dios tenía un propósito al dejar que fueran expulsados de Roma y quería que llegaran a Corinto. ¿Y por qué? Para animar a un soltero que estaba un poco caído, para darle un apoyo. Y así hicieron, cumplieron con el plan de Dios para ellos. Desde este punto en adelante, son siempre unidos a Pablo en espíritu, aunque a veces separados en distancia. Y Pablo siempre habla con mucho cariño acerca de Priscila y Aquila. Y ellos evidentemente ayudaron a Pablo a comenzar la iglesia ahí en Corinto. Y una cosa más que les habría unido, el hecho que tenían el mismo oficio. Se ha notado que la policía en todos los lugares se unen. Y si un hombre es de la policía y tiene un problema, ¿qué hacen los demás? Le ayudan, le apoyan en todo. Y hasta los albañiles. En la iglesia, si hay dos o tres albañiles, a veces comparten el trabajo juntos. ¿Cuál fue el oficio de Pablo y de ellos? Hacer tiendas. Diríamos nosotros, hacer carpas. Y entonces no solamente compartían la fe en Cristo, compartían el mismo oficio. En versículos 18 y 19 vemos un poco más acerca de Aquila y Priscila. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cenchrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Entonces, ¿qué vemos? Que llevó a Priscila y Aquila a Éfeso para pasar tiempo con él. Ya son muy amigos. ¿Cuál es una aplicación para nosotros de este texto? ¿Qué podemos aprender de Priscila y de Aquila? Aquí aprendemos la importancia de unirnos a buenas personas que Dios pone en nuestro camino para ayudarnos a llegar al cielo. ¿Dios pone gente en nuestro camino para ayudarnos a llegar al cielo? Sí. ¿A quiénes Dios ha puesto en su camino para ayudarle a llegar al cielo? Yo pienso en el hermano Roger, que no pudo venir hoy, pero ¿le puso a alguien en el camino de él para ayudarle a llegar al cielo? Yo pienso en Lillian. ¿Dios le puso a alguien en el camino de ella? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos, cuando vemos gente en nuestro camino y nos damos cuenta que estas personas me van a ayudar a llegar al cielo? ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos a ellos. Seguirles. A ver, hasta decir, usted va a visitar con un hermano, déjeme acompañarle. Así, al unirnos a buenas personas, podemos apoyar a ellos, ellos nos apoyan a nosotros, y juntos, ¿qué pasa? Llegamos a ser más como Cristo, llegamos al cielo. Pero en forma negativa podemos hacer la aplicación también. Hay algunos individuos que Satanás pone en su camino. Hay personas que son como veneno espiritual. ¿Saben cuando más hablo de eso? Con los jóvenes. Especialmente cuando hablamos de novios. Hay algunos novios que son venenosos espiritualmente. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a ellos? Apartarnos de una vez de ellos. Tal como debemos unirnos a buenas personas, debemos separarnos de los que van a obstaculizar nuestro camino al cielo. Pero aprendamos de Aquila y Priscila la importancia de unirnos a buenas personas. Vamos a aprender otra lección de Aquila y de Priscila. Vamos a Hechos, ya estamos en Hechos 18, pero vamos un poco más abajo. Pablo dejó a la pareja ahí en Éfeso. Ellos se reunían los sábados en la sinagoga, y algún día en la sinagoga alguien llegó que le llamó mucho la atención. Vamos a leer de ese individuo. Hechos 18, de 24 a 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, o sea a Corinto, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Oh, ¿a quién vemos aquí? Apolos. Un hombre muy interesante. Era de Alejandría, un centro cultural. Ahí tenían la biblioteca más grande en el mundo entero. Ser de Alejandría normalmente significaba tener muchas letras, mucha educación formal. Entonces, era muy, muy poderoso y hasta creía en Jesucristo. Yo puedo imaginar bien cómo habrían sentido Aquila y Priscila al escuchar a Apolo por primera vez. Un hombre con mucho fervor, defendiendo a Cristo, habrían dicho, ¡ah, eso sí es! ¡Está bien! Pero una cosita no entendía a Apolo. ¿Qué no entendía? El bautismo de Cristo. Él solamente sabía, o conocía, mejor dicho, el bautismo de Juan. Ahora, ¿qué debían hacer Priscila y Aquila frente a este error de Apolos? Bueno, podrían haber tomado dos caminos opuestos. Podrían haber dicho, bueno, eso no es gran cosa. El bautismo, que no importa tanto si entienden completamente el bautismo. Solamente bautismo, lo dejemos pasar. Pero si así hubieran hecho, Apolos habría quedado ignorante del verdadero bautismo de Cristo, ¿verdad? O podrían haber tomado otro camino y podrían haber hablado con sarcasmo. Este piensa ser tan sabio y ni sabe el bautismo verdadero. Él anda hablando de un bautismo que ya ha pasado. Este chueco debe... Si así hubiesen hecho, ¿qué habría pasado? Es posible que no hubieran ayudado a Apolos. Pero tomaron el camino correcto. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron según la última parte de 26? Dice Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aprendemos aquí no solamente de Aquila y de Priscila, sino también de Apolos. Ya hemos dicho que Apolos habría sido un hombre muy, muy letrado, con una educación formal de las mejores. Y Aquila y Priscila, bueno, eran obreros. Y aunque eso no significa necesariamente que hubiesen sido ignorantes, el apóstol Pablo tenía el mismo oficio y no era ningún ignorante Pablo. Pero quizás no habrían tenido ellos la educación formal que habría tenido Apolos. ¿Y cómo respondió Apolos cuando ellos le llamaron aparte para exponerle más claramente la palabra del Señor? Si hubiese sido Apolos, como muchos hoy en día, habría dicho, ¿Y quiénes son ustedes para enseñarme a mí? ¿Ustedes no saben los títulos y los certificados que tengo de este instituto y del otro? ¿Y ustedes quiénes son? Yo hace tanto tiempo que estoy predicando. No voy a escuchar a ustedes. Bueno, si hubiese sido como algunos hoy en día, si habría hecho Apolos y habría perdido algunas grandes verdades. Pero Apolos estaba dispuesto a escuchar la corrección de ellos. Y si en verdad nosotros somos sabios, hermanos, jamás vamos a rechazar a nadie que quiera explicarnos más correctamente el camino del Señor. Quizás no estemos siempre de acuerdo con ellos. Pero si amamos a Dios, les vamos a escuchar y tomar en consideración lo que ellos dicen. Entonces aprendemos de Apolos. Pero también aprendemos de Priscila y de Aquila, que le tomaron aparte. No querían humillarle públicamente. Le tomaron aparte. Y en privado le explicaron más exactamente el camino del Señor. Como dice 2 Timoteo 2, 24 y 25, le corrigieron con mansedumbre, con gentileza. Pero ustedes notaron otra cosa aquí. ¿Cómo dice que le corrigieron? Dice que Aquila y Priscila le tomaron aparte. Cuidado, ¿así dice? ¿Cómo dice aquí? Priscila y Aquila le tomaron aparte. ¿El nombre de quién aparece primero ahí? Priscila. ¿Y por qué? Bueno, otra vez no estamos hablando de prueba. Pero algunos sugieren que quizás es que hubiese ella sabido más Biblia que él. O quizás hubiera sido ella más capacitada espiritualmente para explicar la palabra de Dios que él. ¿Quién sabe? Pero otra vez, Apolos digo, ninguna mujer me va a enseñar a mí. Así hablan algunos machistas, ¿verdad? No, aceptó, y también Aquila aceptó evidentemente que ella tomara la iniciativa al enseñarle. Pregunta, ¿es malo que las mujeres enseñen hoy en día? No, no es malo. Priscila enseñó, ahora sí. Es malo, como dice Pablo en 1 Timoteo 2, 11 y 12, que enseñe en tal forma que tome una posición de autoridad sobre el hombre. O sea, al enseñar no debe tomar una posición de autoridad, pero sí puede enseñar. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de mujeres que sí enseñaban. Débora, Hulda, 2 de Crónicas. Las mujeres deben ser maestras del bien, Tito capítulo 2. Entonces, las mujeres sí pueden enseñar con tal que no tomen una posición de autoridad sobre el hombre. Eso aprendemos de Priscila también. Entonces, ¿qué vemos en Hechos 18, 24 y 20, a 28? Que la importancia de corregir y enseñar con tacto y con sabiduría. Y por tanto, cada vez que leamos en el resto del Nuevo Testamento a los logros espirituales de Apolos, ¿a quién podemos dar las gracias? ¿A quiénes, mejor dicho, podemos dar las gracias? A Priscila y a Aquila. Pero vamos a leer algunos otros textos que hablan de ellos. Vamos a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Aquí Pablo está en Corinto, y está escribiendo a la iglesia en Roma, y evidentemente Priscila y Aquila habían vuelto a Roma, porque al mandar saludos, ¿a quiénes quiere saludar primero Pablo? A ellos. Evidentemente, Aquila y Priscila viajaban mucho entre Roma, Corinto y Éfeso, y al escribir Pablo a Roma, están en Roma. Y nótese lo que dice Pablo acerca de ellos al saludarles en versículos 3 y 4. Romanos 16, 3 y 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Les llama colaboradores en Cristo Jesús. Pero en la primera parte de 4, ¿qué hicieron? expusieron su vida por él. Literalmente, la frase significa que expusieron sus cuellos, como si cuando un verdugo va a dar con espada para matar a alguien, estaban dispuestos a morir por el apóstol Pablo. ¿Y cómo lo habrían hecho? ¿Cuánto quisiéramos saber? Tenemos muchas preguntas para cuando llegamos al cielo, ¿verdad? No dice la Biblia específicamente cómo habrían expuesto su vida por él. Algunos sugieren que quizás habría sido algo así, que querían matar a Pablo, y a Priscila y Aquila le hubiesen llevado a su casa, le habrían dado su refugio en su casa, quizás así. Cuando los alemanes controlaban Europa y querían matar a los judíos. El que cuidaba, el que protegía a un judío en la casa, ¿qué hizo? Se expuso a la misma muerte que ellos. Pero aunque no hay detalles, sabemos que amaba más a Pablo que a sí mismos. Y hasta estaban dispuestos a arriesgar, como dice la nueva versión internacional, arriesgaron su vida por él. ¿Para quiénes usted arriesgaría la vida? Bueno, todos decimos nuestro cónyuge, nuestros hijos, unos buenos hermanos quizás. Y a veces tienen que hacerlo. Yo conozco hermanos que están dispuestos a donar un riñón a otro. Qué bonito, ¿verdad? Hay ciertos riesgos involucrados. Y a veces decimos, yo pondría mi vida por Cristo, así dijo Pedro, ¿se acuerdan? Pondría mi vida por ti. Es muy fácil decirlo. Pero luego resulta que en la vida tenemos que arriesgar otras cosas por Cristo y no estamos dispuestos para hacerlo. Por ejemplo, en nuestro trabajo, comienza a contar los chistes feos o comienza a blasfemar a Dios. Y uno sabe, yo debo decir, miren, por favor, dejen eso. No hablen así. Pero si decimos esto, ¿qué estamos? Vamos a arriesgar nuestro puesto social entre nuestros compañeros. Y si decimos, no hables, que tú quieres, que un santurro hay que nos va a... Mejor no decir nada. No estamos dispuestos a arriesgar el puesto social por Cristo. O hablando en términos económicos. A veces estamos por comprar algo bonito y aquí aparece un hermano necesitado. Un televisor con pantalla plano. Ya tengo, yo me he ahorrado mis $800. Hay unos Best Buy de 32 pulgadas y $800. Y a un hermano se encuentra muy necesitado. ¿Arriesgaría el televisor por el hermano? No digo que es malo tener el televisor con pantalla plano, pero a veces tenemos que elegir entre algo así y ayudar a un necesitado. ¿Estamos dispuestos a arriesgarnos económicamente para servir a otros? Bueno, los buenos discípulos están dispuestos a arriesgar todo por los seguidores de Cristo, pero a fin de cuentas, cuando estamos hablando de arriesgar la vida por los hermanos, ¿para quién en verdad estamos arriesgando la vida? Por Jesucristo. Porque tal como tratamos a los hermanos, así estamos tratando a Jesucristo. Y cuando hablamos de unirnos a buenos discípulos, ¿a quién en verdad estamos uniéndonos? A Jesucristo. Porque al unirnos a los buenos individuos para apoyarles, estamos en verdad apoyando a Cristo. Pero vamos a leer un poco más antes de terminar. Versículo 5. Vemos otra cosa de ellos, en la primera parte de 5. Saludar también a la iglesia de su casa. ¿Qué tenían en su casa? Ahí se reunían la iglesia. El hogar de los hermanos es buen lugar para iglesia, si no es demasiado grande la iglesia. Ahí no hay que pagar un montón de dinero. ¿Es conveniente tener una iglesia en casa? A veces no. yo puedo irme los niños corriendo, dejando la suciedad, y quizá Priscila, oh, yo acabo de limpiar este piso. Nada, cositas así. No importaba, no les importaba. Querían ayudar a los hermanos, eran dadores. Querían dar hasta su casa a la obra del Señor. ¿Y usted y su apartamento? ¿Su apartamento está a disposición del Señor? ¿Puede usted tener amigos en su casa para estudiar la Biblia? Yo sé que a veces no es posible. A veces tenemos en nuestro apartamento a individuos que no creen. Pero aunque no tenga apartamento, ¿tiene tiempo para llevar a unos hermanos a buscar un helado en McDonald's y leer la palabra de Dios ahí? ¿A un parquecito? ¿Cuánto de lo suyo está a disposición del Señor? Bueno, vamos a dos textos más. Vamos a 1 Corintios 16. ¿Y quiénes están en Corinto ahora? Ahora, ya ustedes saben quiénes están en Corinto. Y en 1 Corintios 16, 19, ¿qué leemos? Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Tenían una iglesia que se reunía en su casa en Roma, y aquí una iglesia que se reúne en la casa de ellos en Corinto. ¿Qué vemos aquí a fin de cuentas? Vemos un equipo. ¿Era Aquila o Priscila? No, era Aquila y Priscila. ¿Estaban celosos unos del otro? Leemos de ellos 7 veces en el Nuevo Testamento. Y 5 de las 7 veces, ¿el nombre de quién aparece primero? Priscila. Pero en todas las otras ocasiones, menos una, aparece el nombre de Priscila primero. Y ya hemos hablado un poco de eso. Pero ¿cómo se habría puesto Aquila por eso? ¿Celoso? Pues yo soy quien llevo los pantalones aquí. Evidentemente no. Aquila apreció a su esposa, aunque mencionaba a ella antes de él. Cuando estamos en un equipo, no hay celos. A mí me gusta jugar básquetbol con los muchachos, a pesar de mis 53 años. Todavía puedo un poco con ellos ahora. Yo siempre les digo, hace 30 años habría habido otra historia aquí, les digo. Pero a veces yo estaba el hermano Roger jugando conmigo. Y él siempre saca más puntos que yo. Yo le digo, hace 30 años habría sacado más, pero no saben porque no me conocieron hace 30 años. Pero me pongo celoso de Roger. No somos del mismo equipo. ¿Qué somos, hermanos, en la iglesia? Somos un equipo. Y si algún hermano dirige mejor los himnos, ¿nos ponemos celosos de él? Y si algún hermano predica mejor que nosotros, ¿nos ponemos celosos? Siempre alguien va a hacerlo mejor que nosotros. Si alguien cocina mejores tamales que usted, ¿se pone celosa? Puede ser celoso también, porque los varones hacen tamales también. Si somos equipo, no hay lugar para celos. Pero qué bueno, hermanos, cuando hay una pareja, equipo. A veces somos diferentes. ¿Aquila y Priscila habrían peleado alguna vez? Es probable que hubieran tenido discusiones alguna vez, desacuerdos. Pero aprendieron a dejar atrás, a resolver eso, para ser un equipo. Que así sea con nosotros, como iglesia y también como familia. Vamos al último texto, y es 2 Timoteo 4, 18. Es la última vez que leemos en la Biblia de Aquila y de Priscila. Y aquí Pablo está al punto de morir. Estamos hablando quizá entre el año 64 y el hermano 68 después del nacimiento de Jesús. O sea, a algunos 15 a 20 años después de que Pablo hubiese llegado a conocer a Priscila y Aquila. Y al estar al punto de morir, Pablo está escribiendo a Timoteo. Y Timoteo está en Éfeso. Imaginen ustedes quienes están en Éfeso en ese mismo tiempo. Ya lo saben. ¿Y a quiénes Pablo quiere saludar en 19? Dice, 2 Timoteo 4, 19. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesífero. Prisca, esto es Priscila. ¿Sabe una cosa? Priscila es como Priscilita para nosotros, o sea, era, es una trabalengua, Priscila diminutivo. Ah, ok, y ustedes lo dijeron. Prisca es el nombre oficial de ella. Pero saluda a esta pareja. Luego Pablo habría fallecido. ¿Cómo habría sentido Priscila y Aquila al fallecer su amigo? Yo sé, muy tristes. Pero yo tengo plena confianza que habrían seguido adelante como equipo, sirviendo a Cristo. ¿Y cómo habrían fallecido Priscila y Aquila? ¿Habrían fallecido quizás en la ola de persecución que comenzó en contra de la iglesia? Quizás. ¿Uno de ellos habría muerto antes del otro? ¿Si hubiera muerto Aquila, entonces Priscila habría tenido que seguir al Señor como viuda? La Biblia no dice. Y una cosa, al pensar en este punto, yo comencé a pensar, la Biblia habla muy poco de la muerte de los santos. A veces sí, por supuesto, la muerte de Cristo, la muerte de Esteban, la muerte de Jacobo, el hijo de Juan, pero aparte de ellos, muy poco habla, da los detalles acerca de la muerte. ¿Cómo habría muerto Pablo? Yo no sé, Pedro. Somos muy curiosos, hasta vamos y buscamos entre las tradiciones humanas para ver cómo habrían fallecido. Para fin de cuentas, yo creo, para Dios no importa tanto cómo morimos, sino cómo vivimos. Y la pregunta más importante para usted no es tanto cómo va a morir, al menos en forma física. Pero no, la pregunta más importante es cómo usted va a fallecer. Y usted ha pensado en eso, ¿cómo voy a fallecer? ¿Será el cáncer? ¿Será el corazón? ¿Será un accidente? A fin de cuentas no sabemos y no importa tanto. ¿Qué es lo que más importa? ¿Cómo vivimos? Y si vivimos como Priscila y Aquila, sirviendo a Dios y sirviendo a nuestros hermanos, haciéndonos equipos para hacer adelantar el reino de Cristo con la ayuda y la misericordia de Dios, entonces tendremos una vida significativa y feliz, y de más importancia, la esperanza del cielo. Aprendamos de estas buenas personas en la Biblia. ¿Qué podemos aprender de ellos? Se unieron a Cristo y a Pablo, quienes les ayudó a servir a Cristo. Ayudaron a Apolos por medio de la corrección dada con mucho tacto. Eran fieles a Cristo y a los servidores de Cristo hasta el punto de arriesgar su vida. Eran dadores, hasta dieron su casa a los hermanos. Y trabajaron juntos como pareja para servir a Dios, como equipo. No, hermanos, no puedo decirle cómo usted va a morir. Pero sí puedo decirle que viva como ellos. Viva por Cristo. Entonces tendrá vida aquí, pero de más importancia, vida eterna. ¿Y cómo está viviendo ahora? ¿Por usted mismo, con el egoísmo, para buscar su propio bienestar, para buscar sus propios deseos carnales? Deje esta vida vacía, deje esta vida hueca. Comienza a vivir por Cristo. Sí va a tener que hacer algunos sacrificios, pero los sacrificios de Aquila y Priscila no importan ahora. Lo que importa es que sirvieron a Cristo. Y es lo único que importa en su vida. Si podemos ayudarle a comenzar esta vida dedicada a Cristo, podemos hacerlo. Para la gente en el día de Pentecostés, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Si alguien hoy está dispuesto a dejar la vida hueca, arrepintiéndose de sus pecados, nosotros podemos ayudarle hoy mismo a ser bautizado en Cristo para perdón de pecados. Déjenos saber si podemos ayudarle. Vamos a ponernos de pie ahora y cantar el último himno.